El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Sabía que fue secuestrada. ¿Por qué no llamó a la policía?
¿Ustedes no entienden qué es lo que pasó?
Cuando me vaya vas a poder hacer lo que quieras con esta casa. Vas a necesitar a alguien que te ayude, que te cuide. Hace años que trabaja acá.
No sé si tenés a alguien en tu casa que está esperando.
No tengo a nadie que me esté esperando. Además, todo lo que necesito está acá. Es hora de que vayas pensando que la carrera de artista terminó.
Quiero que te vayas de mi casa.
No te voy a dejar sola. Esta casa es nuestro futuro.
Ay, ya me puse tenso de nuevo,
padre. Ahí están escuchando las voces, ahora van a empezar a asociar de el padre dueño de la estancia de la casa, la hija y el casero que empieza a tomar potestades. Un poquito excesivo. La clásica, ¿no? Hermoso. Descubrimos que hay un alto índice de violencia de género sobre personas que tienen discapacidad y ese dato nos pareció una base fuerte para desarrollar el guión. Esto lo declaró el director y colibretista de la película que se grabó en comunicación visual y diseño gráfico en la ORT y su primer cortometraje Iguas o Aiguas fue premiado en el Festival de Cine de Montevideo transmitido por la Televisión Pública de Nueva York. El actor que protagoniza también, el casero que lleva adelante la película, ha trabajado mucho en teatro, mucho más vinculado a la comedia, que esta impresionante cosa que ha hecho. Trabajó en Made in China, en El Monte Próximo, El Turno, y ahora se han encontrado José Luis Elizalde y Miguel Montedónico en Una Luz Afuera, que como dijimos hace un ratito se estrena hoy en las salas de Uruguay, y que tiene, aparte de ellos dos, bueno, hay mucha gente laburando, pero también la actriz, que es impresionante lo que hace, porque también es la que en silla de ruedas lleva el hilo y el desgaste de un vínculo que se va prendiendo fuego, que es Nuria Flo. Bienvenidos, José Luis y Miguel, ¿cómo andan?
Muchas gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Honrados por estar acá. Además, como oyente, ya se los comenté, sí, así que.
Soy fan acá de la.
Sí, soy fanático.
Bueno, Miguel tiene tremenda voz, aparte, porque robar en radio tranquilamente.
Y en alguna me debes haber escuchado, pero no te has percatado.
Locuciones
pero
varias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, claro. ¿Cómo llegas a que este hombre sea el protagonista de la película?
¿Cómo llego? Y porque lo mío lo conozco hace muchísimos años. Ajá. Y más allá de la relación, sabía cómo laburaba y es súper profesional y. Y la verdad que para la peli me pareció lo. Dije, la va a romper. Porque es un tipo que viene de comedia. Uh-huh. Y la gente, yo le tengo mucha fe a la gente de comedia. Porque pasar al drama lo hacen. Suelen hacerlo muy bien. Cuando es al revés, creo que cuesta más. Sí, yo creo que pasar del drama a la comedia. Ahí se pone difícil. Se le pone difícil al actor.
Muchas veces igual al comediante que va hacer drama, el juicio de los demás se pone como muy bueno. A ver si podés.
Sí,
a ver si
sí, sí, pero tenés muchos ejemplos. A ver, sin ir más lejos.
Arranchera es como el más conocido.
Que cuando se metió en drama, este fue como, ¡pa! La rompió. Y bueno, acá tenés un ejemplo que creo que Miguel la rompió.
¿Y vos de una dijiste, sí, es para mí? ¿O al haber estar más asociado a la comedia, tuviste ese prurito de, ¡pa! No sé.
¿Cómo me quedará?
No, claro. Yo me doy contra todo lo que venga. No. Y además, como bien dice José, o sea, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo también fui viendo todo el proceso que él fue haciendo de cortometrajes y demás. Hicimos un corto previamente, unos años atrás,
El turno.
Y después se le empezó a ocurrir la locura de hacer un largo. Y fue como, ok, te sigo. Y vamos a darle.
Y vamos.
Y cuando me presenta la idea, el personaje, como te digo, yo me doy contra un pino igual, no me importa nada. Y el desafío, ¿no? De agarrar eso.
Yo decía en el arranque, si la tuviera que definir, a mí lo que más me dio fue thriller psicológico. ¿Cómo la definen ustedes?
Tal cual.
¿Por ahí?
Sí. Yo suelo decir suspenso, porque claro. Quizás como más
no, a mí,
ameno.
Me parece que para nuestra edad sería suspenso, pero viste que ahora como que
sí.
En la categoría más suspenso casi que no se usa más.
Se usa más como
thriller psicológico.
Sí.
Sí, porque no es de terror.
No. Es más de tensión.
Exacto.
Que de esa tensión que te genera la trama, los personajes. Y lo que yo le decía a Pablo fuera de la película, fuera del aire. Por momentos de decir, papá, ¿dónde va a ir esto? O sea, intentar anticiparte a lo que va a pasar. Y bueno, no quiero adelantar nada, pero la película tiene una vuelta de tuerca ahí que a mí me desconcertó y fue como, pa, mirá cómo me cagó este. Este, ¿para dónde arrancó? No sé cómo lo vieron ustedes en la elaboración.
Eso sí. Fue un mérito de este señor que está acá a mi izquierda.
Eso fue uno de los desafíos de generar una trama que tuviera ahí como una vuelta de rosca que te hiciera como mantenerte, porque se van abriendo otras aristas, claro, que te van confundiendo. Aparte, yo siempre digo lo mismo, que hay una parte de la película que vos no sabés si Miguel Monteónico, que es el que hace de Gabriel, está imaginando cosas, está delirando, o realmente está viviendo eso, se está pasando. Sí. Entonces todo eso también es un juego con el espectador.
Y además, porque José no quería caer en clichés. Entonces a él sí le da, a mí no me da para imaginar ese tipo de cosas, pero a él sí, y creo que ahí es donde generó que tuviera esa vuelta de tuerca la peli, que todo el mundo reaccionara por el momento bien.
Claro, para mí lo que además hay es que vos nos vas como espectador poniendo señuelo, como diciendo, ah, mirá para dónde es.
Puede ser por acá, puede ser por acá.
Y es la falsa pista, digamos, en realidad.
Eso siempre tiene que estar, bueno, al menos yo considero así. Y en realidad, uno siempre, cuando se dice que uno, cuando se sorprende del final, ya uno internamente ya algo como que intuía. O sea, hay como una cosa de das una información, pero no es una información tan cerrada, tan hermética, que uno dice, bueno, esto es un enigma. No, ya hay elementos que te pueden llevar a decir, ah, me parece que va por este lado. Y una de las cosas que nosotros trajimos acá, que para que ustedes lo prueben, son los hongos, que tienen que ver con la trama y que tienen que ver con parte de lo que hace la otra protagonista, que es Nuria Flo, Agustina, para escapar.
Claro.
De este personaje oscuro, que es la que empieza a coartar su trabajo, sus relaciones, y tiene que escapar de eso, y lo hace con una venganza, además.
Claro. ¿Cómo se piensa o se escribe un thriller psicológico? Porque el clima que se logra en una película de ese tipo, a mí me cuesta imaginarme cómo se plasma en un papel o cómo se piensa. Antes de el montaje, la música, la actuación, la edición, los cortes, los planos. ¿Cómo te imaginas todo eso para que...? Porque una cosa es, yo me imagino una película donde entra este, sale el otro, pero imaginar climas me cuesta.
Y uno va teniendo, cuando escribe, esos mojones, que son como los más importantes, que decís, bueno, en el final tenemos esto, tenemos un desarrollo, hay que ver el principio, cómo lo vamos metiendo, y después esos elementos que van sumando para que la trama se empieza a poner interesante. Nosotros, al menos de lo que yo imaginaba, o tuve más que nada de referencia, es una película del año 44, que se llama Gaslight, que es con Ingrid Bergman, es un peliculón, y es un cine también de suspenso, donde el protagonista hace creer a una mujer que está loca. De ahí viene un poco el tema de los hongos. ¿Y por qué Gaslight? Porque eso, ¿qué pasa? Había un juego de las luces de la casa, que el loco las iba atenuando, las cambiaba la intensidad cuando la mujer estaba sola en la casa. Entonces el tipo llegaba y decía, ¿cómo pasaste? ¿Cómo estuviste? Y me dice, no, pero en la casa están pasando cosas. Y el loco le decía, no, ¿vos estás? ¿Estás loca? ¿Qué estás diciendo? Y todo era un juego del tipo para enloquecerla.
Volvamos a lo psicológico.
Eso es lo psicológico. Y ahí surge el concepto de hacerle luz de gas a alguien. Ah, no sé si lo escucharon alguna vez.
No, mirá. No.
Que acá no se usa, quizá en España, que es como decir, che, no me estés haciendo el juego psicológico para hacerme creer cosas que no son.
Claro. Y a la hora de rodar, para el actor, que ya vio el guión, que sabe cómo termina la historia, ¿cómo es meterse en ese mundo y en ese personaje que tiene que ir dosificando también su protagonismo en la película y también las pistas, entre comillas, que va dando?
Bueno, es complicado porque al margen, vos, una vez que en nuestro caso nos juntamos con José, con Nuria, tuvimos instancias de ensayo y demás, ahí fue como, bueno, empezar a investigar patologías similares a las que este tipo pueda tener, este personaje Gabriel. Y después ahí vas como empezando a armar un poco el rompecabezas. Pero después, a la hora de trabajar con las tomas eran como muy concretas, se hablaba que era lo que se necesitaba conseguir. José nos tiraba las líneas, las pautas.
Pues además, en general no es lineal el rodaje.
No, claro. Claro. Puedes arrancar en cualquier orden y eso a veces te mata.
Claro.
El teatro,
estamos hablando de climas, aparte. Terminás,
claro. Y bueno, después, en el caso de trabajar con Nuri, a mí por lo menos me ayudó muchísimo, que aprovecho para mandarle un beso, que está resfriada. Porque teníamos como esa ida y vuelta de opinar entre los dos, y ella me ayudó mucho a cómo ir moldeando al personaje. Entonces creo que fue un trabajo que entre los tres estuvo buenísimo, de tener un director que esté abierto a recibir propuestas, ideas, que también se colgara en toda esa en volcar y plasmar todo eso. Y eso también lo hizo Atípico, porque no era la vorágine de rodaje, viste, que bueno, ahora termina esto y tenemos que salir corriendo porque hay que hacer lo otro. Claro. No, nos sumergíamos en las escenas hasta que consideráramos.
Aparte, tu personaje tiene la cosa que empieza a ser como un peón capataz de la estancia, el empleado de la casa, ponele.
Sí, sí. Casi bonachón.
Buenazo, tierno,
preocupado
simpático
por los demás.
Hasta que el padre la va cebando a ella diciendo, es con él la cosa.
No, no spoilees mucho igual.
No, eso es el arranque, no pasa nada. Está bien. Pero después se empieza a degenerar el personaje.
Claro, que en realidad es parte de la riqueza de la película, cómo se va transformando ese personaje y ese vínculo también.
Es terrible, claro.
Y la tensión que por lo menos a mí me generó mirándola de... Hasta por momentos te cagás todo. Porque
¿hasta dónde
la,
llega?
Claro. ¿Hasta dónde va a llegar? Incluso, ¿y para dónde va a arrancarla?
Se mete en una oscuridad.
¿Dónde va a explotar?
Claro. Sí, se mete en una oscuridad muy, muy grande el tipo.
Hay un detalle de él también a nivel físico que lo logramos un poco con la ropa, que él va teniendo con más presencia en la casa y vos la ves al lado de Agustina, que es Nuria, y ella queda cada vez más chiquita. Ahora le pusimos un par de prendas que le quedaban chicas, porque eso le daba como más, más tamaño. Y eso es algo que lo estuvimos probando y que... me parece que funcionó bien.
Con la luz de Daniel Laburado, yo también pensaba eso, que hay varios momentos de filmar debe ser un huevo.
Sí, sobre todo exterior, ¿no?
Pero que... cuadros, oscuridad, lucecitas.
Sí, todo.
Sí, mucho contraste en los planos.
Pire,
sí, en la luz.
Sí, sí. Eso... Y relacionado a lo que decías hoy, por ejemplo, que de cómo se trabajó, en el caso de Nuria, estaba zarpado verla laburar a ella, porque que hablabas vos de los estados y cómo llegar a cada escena, con José nos mirábamos y era... La veías en un rincón, se enchufaba los auriculares con su música, se metía ahí en esos lugares que quién sabe dónde eran, y de repente te pegaba una piña en la pera que te dejaba loco.
Ahora, vos dijiste que la viste por primera vez en el Festival de Punta del Este.
Sí.
El haber sido el personaje, o sea, haberla grabado y saber todo, te exime de la tensión que la película, por ejemplo, a mí como espectador me generó, sobre todo, voy a decir una pista, pero que no es muy... Sobre todo a partir de la primera visita de la policía, digamos, para poner una frontera, que para mí ahí empieza como la mayor tensión y... ¿A vos mirándola te pasa eso o ya la tenés tan laburada que es imposible?
No, a mí me pasa. Mira, yo hay algo que siempre digo, siempre me considero tremendo ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Y no quiero perder eso. Porque al margen de que me haya preparado como actor, que haya estudiado, ejercido una carrera y demás, trato de seguir viendo las cosas y que me sigan sorprendiendo. Ya sea una obra de teatro o una película. Y en este caso, el efecto lo logró, dije, está listo. O sea, estoy comprando.
Claro, si lo logró a mí también en vos, me que tiene. Sabés cómo venía
lógico,
la jugada.
Claro. Lógico. Entonces me tiene tenso. Ya no sabes cómo acomodarte en la silla. Ves todo lo que. Las pinceladas que después le da José para terminar el producto, que vos ahí no tenés ni idea, porque después el puzzle hay que armarlo, ¿no?
Y son años, ¿no? De armado.
Claro, entonces es como que, ¡pa! Y hay cosas que no te acordabas y ahí te das cuenta, te vuela la cabeza.
¿Cuánto juega el montaje en esa creación? De lo que vos imaginabas y lo que se rodó. ¿Cuánto juega el montaje o cambios? No, acortame esto, alargame este plano para esa tensión y ese clima.
Esa es una buena pregunta, porque el montaje... Es como que hay un punto que tenés que decir, bueno, listo, queda esto. Porque no... Y mismo yo ahora la veo y digo, ya pará, pero podría haber puesto esto acá. No termina nunca. Y eso es lo que tiene, para mí es muy complejo. Y eso es una de las, creo, las patas así más importantes de una película, porque el montaje, si no está bien, se te desarma todo.
Claro. Desde que arranca la idea hoy que se lanza en salas, ¿cuántos años pasan? Porque a veces vienen cineastas o películas uruguayas y le dan números que decís vos.
Bueno, en nuestro caso es difícil, sí, lo que pasa es que nos agarró la pandemia en el medio.
Claro.
Y eso como que nos dio un mazazo tremendo porque nos paró muchas cosas. Y ponen que hayamos perdido año y medio ahí.
Claro. Sí, fondos. Sí,
claro, sí, entonces empezamos a escribir en el 2018 y a grabar fines del 2018 y grabamos parte del 2019 también.
Sí.
¿Y la idea en qué momento se te...? Porque por lo que entendí cuando decías hoy, el final ya lo tenías claro y fuiste armando el...
Sí, tenía claro un poco de lo que no, la base... No. Pero la base uno la tiene también por los recursos que tiene. O sea, no es que vos partís de solo una idea... Porque después eso, hay que bajar la tierra y decir, vos, vamos a hacer algo que se pueda hacer.
Claro.
Entonces, queremos hacer algo de pareja. Tenemos claro que hubo un conflicto ahí entre pareja. Y eso que te diré que fue el punto de partida también. Después, sí.
No, y además que José, por lo general, con respecto al trabajo anterior, del turno, él tiene como muy claro que él quiere hablar de temáticas que están ahí, en la vuelta.
Claro.
Y que sean pesadas. O sea, como mostrar eso, ese conflicto o ese problema que hay hoy a nivel social, por ejemplo, con lo que sea la violencia psicológica o violencia de género.
Claro, pero ¿sabes lo que me parece que para mí está bueno de la película? Lo hace un thriller psicológico y es que no es una denuncia, o sea, no es un tema...
A baja línea, claro.
Claro, es una película, un thriller psicológico que tiene eso adentro, pero no es un apostolado de eso, digamos.
Claro,
¿no? La película... La magia de la película, por alguna forma, va por otro lado.
No, es más, perdón que te agregue, perdón que los corte, pero hasta el momento yo esperaba en la violencia psicológica de la pareja
juicio.
Conceptos o palabras o insultos que no están nunca.
No.
La violencia va por otro lado, que mucho peor tal vez.
Lógico.
Sí.
Y es mucho más tenso para el espectador
sí,
también.
Claro. Sí, sí, sí.
Pero, José, contale la anécdota de la información que te enteraste investigando para esto.
Bueno, no, aparte de eso, lo que hablábamos es que... lo que tiene que ver con la discapacidad motriz y la violencia que hay hacia personas que tienen esas dificultades. Y además, ya por solo hecho de ser mujer, sumarle ese agravante. Entonces, eso creo que marcó bastante para lo que apuntabas también del guión, ¿no? Cómo abordar el tema y cómo tocar esos temas sensibles también, ¿no?
¿Vos ya consumías ese tipo de cine o series?
No.
Pero o sea, para vos fue un mundo nuevo también.
Sí. O sea, he visto obviamente películas de suspenso, pero capaz que no es a lo que más recurro.
Claro.
Pero en ese sentido, como experiencia, estuvo brutal. Y ver el resultado está buenísimo.
¿Y a vos te gusta mucho el rubro o es como otros tantos?
No, yo soy fan del suspenso, tipo de Hitchcock. Claro. Por eso están los policías, pues. Si estás dicho, tiene que haber policía.
El maestro del suspenso.
Sí. Oye, ni que hablar. Y sí, me encanta el suspenso. El terror me gusta, pero el terror ese más... viste que te volvés para tu casa y quedás como medio...
Afectado.
Sí, afectadito. Viste que te cuesta dormirte después, ¿no? Pero sí, esos géneros así me encantan.
No, y a mí me pasa mirando varias películas de esta época de llamados thrillers psicológicos. Como hay recursos de Kubrick o de Hitchcock que siguen siendo absolutamente actuales, no digo la temática, digo el recurso cinematográfico, ¿cómo sigue funcionando? O sea, ¿cómo una buena música, una escena semi-iluminada y no tan clara, te sigue generando la misma tensión que lo generaba Hitchcock hace 50
tal cual,
años?
Tal cual.
O Kubrick.
Tal cual. A mí me pasa que, bueno, hoy mencioné la película Gaslight, que...
Claro, que es del 44, más vieja.
Podés verla hoy y realmente la trama te va a enganchar como... O más que una película de hoy que quizá tiene otros ritmos. Pero bueno, eso viste también es un tema de gustos. A mí el cine de hoy tiene esa cosa de... Más de plataforma, de querer inyectarte, viste, permanentemente un estímulo. Y eso creo que le saca a veces esa cosa interesante de darle un tiempito a que... las cosas
cuajen,
claro, te vayan envolviendo.
Claro. Y hablando de la música, es un punto clave, lo hablábamos en la tanda, ¿no? Pero, ¿de dónde conocen a Franco Paolo Grosso? Que ya tiene un nombre excepcional.
¿Cómo te pueden los nombres, claro, Pablo?
Te capaz de venir el tío Grosso. Que
claro.
No, es un grosso, Paolo, pero... nos llevamos atrás de Nuria.
Sí.
Ah, mira.
Nuria lo sugirió.
Sí, fue atrás de Nuria.
No,
que,
un crack.
Que,
porque la música
en
este
teatro.
Película se...
Claro.
No.
Está excelente.
Está despegado.
Acá.
porque ah, además
hay momento.
Eso es lo que, bueno, antes de salir al aire José les decía, él tuvo la visión de decir, no, ¿saben qué? Se me ocurrió esto porque no quiero caer en los clichés de la música de suspenso, y trajo todo este material y
monstruo,
¿eh? Es un fenómeno. Porque además hay muchas escenas en las que tu personaje o no habla o susurra, y el clima de la, o sea, la música pasa como un primer plano, que es la que te pone como que esto explote para algún lado, por favor, ¿no?
Sí, es que la música sí. Es tan importante como todo el resto de los recursos que tenés que usar en una peli. Aparte creo que tenemos algo que no sé si estamos tan acostumbrados a ver a nivel de cine uruguayo, por la temática o cómo se enfocó o cómo se fue perfilando la peli, y bueno, y además todo el condimento de una protagonista en silla de ruedas, viviendo en el medio de la nada, en el campo, artista.
Bueno, hay una señal que, claro, es terrible, porque, si ves la, es, creo que es peor ver la película, porque cuando haces una pregunta decís, no puedo, porque cago algo.
No, no es poliar.
Pero claro, hay un dato que es la del tren. Pues siempre, la clásica en Uruguay, voy al pueblo, está, arranco en auto, en moto, yo qué sé, camioneta, y llego en media hora, hora y media. Para aquel momento es, me voy al pueblo. En media hora pasa el tren y decís, ¡la mierda que le
Eso era para
generar eso, la isla también era complica más a eso.
Claro, claro.
Y aparte está el tema de la época, que es un poco como para reforzar eso de...
Ah, yo te voy a preguntar, ¿por qué se eligió ese?
Porque en realidad...
Radio pica, teléfono de línea...
Vos a la película le pones un celular...
Hoy con un celular.
No, pero si, vos le pones un celular a la peli hoy, y la trama no sé si afecta tanto.
Vos decís, porque... ¿el aislamiento cómo lo lográs con un celular?
Sacándole el celular.
Se lo pela. No voy a contar algo que pasa en la película, pero...
No cuente.
Pero el celular no es... O sea, es verdad que... Quizá te saca esa cosa más de época, que sentís eso.
Sí.
Y yo que soy de esa época también, es como, claro. Viste, me identifico mucho.
Se nota que es director, ¿no? Porque ya el toque nos dio vuelta una media a los tres. Sí. Se claro, puede hacer igual con el...
De hecho, lo habíamos manejado.
Ya en la cabecita, bueno, ahí.
Puede ser.
De... No, para mí queda muy bien, que la situación de época queda muy bien. Con refuerza y la idea.
Sí, lo refuerza, ni que hablar.
No, y lo otro que a mí me gustan mucho las lateralidades, sin ir mucho más allá, me gustó mucho la escena, está muy bien el pastor, que tiene un momento de protagonismo.
¿Ir a la iglesia dónde?
Y él está,
eso es en la capilla de Soca. Es un lugar espectacular, impresionante. Abre el Día del Patrimonio ese lugar.
¿Mirá?
Se va a poner gente a gozar.
Tiene un
tremendo, ¿no?
Está en Soca ahí.
Pero el pastor pentecostal entre Chanta y Alienado está muy... Y es una escena, o sea, es el actor que tiene una sola oportunidad para...
Sí.
Pasa generalmente con...
Es Juan Gamero, es el actor.
Claro.
Claro, tremendo valor, sí, ¿no? O sea, tiene un
carpeta enorme. Y el lugar este, queríamos un lugar así que rompiera un poquito, visualmente
con impresionante. Un vitro atrás que rinde mucho. Sí.
De hecho, nunca se usó como iglesia, nunca se aprobó.
Ah, mirá.
No, la iglesia no la aprobó nunca, porque está llena de símbolos.
Claro.
Es como, tiene un trasfondo ahí, está tremendo.
Y logramos, poder trabajar en lindas locaciones.
Sí.
Hay lugares que son... Y
la película se desarrolla
ahora,
San José de Mayo, que hablábamos nosotros, es muy cerquita de la Picada Varela, es un lugar que tiene mucho monte, y el monte en la película es...
Ah, es loco por cortar leña, todo el día que me mandes, hoy iría preso por prender fuego.
Pero pará.
¿Sabés que lo peor que yo siempre dije, que me encantaría poder decir, me voy a vivir al campo con hacha al hombro?
¿Pero sabías manejar el hacha o tuviste que encarar para la película?
No, sí, pero me refiero que cuando decís, no querés más estar en la ciudad, y me voy al campo, el hacha... A cortar leña para todo el año, y no me importa más nada. Después
cortando leña, dijiste, nunca más, que me la traiga el dinero.
Claro.
No, igual podría ser cualquier monte, cualquier lugar. En ese sentido está como, es como bastante universal
el
texto que logra la película.
Sí, no es Uruguay.
Podría ser un pueblo de Noruega,
Perfectamente. Si bien están los eucaliptos, que son bien de monte típico que puede haber acá, pero sí, digo, no, de hecho no identificamos al pueblo con un nombre.
Claro.
Nada que quisiera que remita.
Sí, de hecho es al pueblo. Necesito ir al pueblo.
Ir al pueblo. Listo.
Bueno, muy bien. Se estrena hoy la película. Expectativa, nervio, ansiedad, cagazo.
Todo junto, sí.
Se estrena hoy en salas comerciales. Está en Movie, Life, Grupo Cine, está en Cinemateca, en el Sodre. Son todos lados, o sea, no hay excusas.
La gente
para...
puede meterse en las páginas web de cada una de esas salas, porque no en todas está todos los días y los horarios varían. Pero bueno, ahí en la, son las salas que...
Y hay que ir ya porque el Cine Nacional...
Sí, lo que hablamos siempre.
Es, una, es fugaz sí, 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 y...
Todos los que vienen a la entrevista te dicen lo mismo. Vos, es ahora porque...
Es ahora, no, ahora o nunca.
Sí, primer fin de semana, primer semana es clave.
Incluso
es
nos
clave.
Pueden seguir en las redes, en Instagram, que estamos con Una Luz Afuera, que ahora hay sorteos para entradas. Así que...
Ah, mira. Prendase. Está bueno el nombre, porque uno, sin quemar, uno dice, bueno, bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y el, claro. El guiño final es excelente. Ahí decís, lo...
Claro, sí. Ahí cierra todo.
No digas más nada que eso, pero...
Cordale el micrófono porque ya esto, se está yendo la mano.
Van a hablar de todo. O sea,
sí, aparte él toma el micrófono con la mano como si no se fuera a escuchar. Sí,
hablamos después.
El nombre al final tiene un significante que es importante.
Claro, ahí, sí.
Ahí
entendés.
Ahí entendés un poco todo. Gracias a ambos por la visita. No, y bueno,
gracias a ustedes. No, Miguel Montedón, un placer tenerlo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Una Luz Afuera a partir de hoy en cines.
Y también por los la película. Con,
ah, y por los
souvenirs
que nos trajeron.
Nos mandaron.
Me da un poco de, no quiero espolear yo tampoco, me da un poco de miedo comerlos.
Hablé de Gilla Murano la semana pasada que le llevó hongos, le llevó masitas a Mirta y la vieja comió el aire, ¿sabías?
Sí. Ah, sí, no.
Con un chucho de pelarse porque la menera. Está, no hay que ser tan guapo tampoco, Mirta se la fue de verdad. Esto, pero si le, nos pasa algo, va a estar linda la mesa.
Se va a poner picante. Yo el otro día pensaba, ¿quién mierda mira a Mirta a esta altura de la vida? Y mirá.
No, pero es un archivo viejo.
Ah, perfecto.
Como 20 años.
Nos vemos. Chao, chiquilines. Gracias. Seguí en la mesa.
Gracias.